bienvenido a otros Semillas de Agua. Otras Semillas de Agua que comienza en la radio JGM para retransmitirlo en todo el Valle del Huasco. Ahí justo dice, ¿cómo estamos, Miguel?
Bien, pues Javier, ¿cómo estás tú?
Muy bien, pues. Contento porque estamos iniciando una nueva edición del Semillas de Agua con una nueva campaña que propone la restauración en la iglesia de Alto del Carmen de El Mural. Deberíamos partir con esa noticia positiva que tenemos para alegrar un poco y motivar a que la gente participe, porque hay que reactivar la cosa.
Claro, podríamos leer el llamado que se ha hecho a restaurar este mural que fue pintado por Víctor Pacha, nuestro amigo, y que con el tiempo, con los años, se ha ido deteriorando, se ha ido destiñendo un poquito, pero es también un gran símbolo de la lucha que es conocido a nivel internacional, porque me acuerdo que llamaba mucho la atención que fuera un mural exterior a la iglesia, porque muchas veces estos murales están en el interior casi siempre, pero en el exterior no hay mucho. Entonces la convocatoria dice así: cuando un pueblo le pone color, las fronteras unen y los muros encuentran. Uno de los iconos más significativos de la lucha contra Pascual Ama en el Valle del Huasco es el mural de la parroquia de Alto del Carmen, mural que nació como una iniciativa comunitaria cuando el conflicto recién comenzaba, y que desde entonces atrae la mirada de todos quienes se suman a la causa. No es común ver una iglesia pintada desde el campanario hasta el suelo, con una composición bella y directa sobre los impactos que la mega minería química causa en los valles agrícolas. Sin embargo, el mural se ha ido desgastando con el tiempo. Por eso la comunidad del Valle decidió lanzar la campaña A Renovar la Esperanza, que no es otra cosa que juntar los recursos económicos, valóricos y humanos como para restaurar el mural y con él la lucha que le dio vida. Por ello, la parroquia local ha puesto en circulación talonarios con cupones de aporte voluntario. Se ha contactado además al artista que diseñó y pintó el mural para tener claridad en el presupuesto, y estamos invitando a todo tipo de iniciativas tendientes a socializar esta campaña, a difundir el mural y su contenido gráfico, a reproducirlo en todos los formatos que la creatividad mande y ayudar a mantener vivo el espíritu que desde la simpleza y la pequeñez sigue sembrando la vida en medio de la cultura de muerte que nos quiere imponer. Entonces, los aportes que hayan económicos se pueden depositar en la cuenta del Banco Estado, número 123-000-43-559. Y cuando se hagan estos depósitos hay que avisar al Bío Santander, que es el párroco de la iglesia de Alto del Carmen.
Entonces, está todo clarito.
Claro.
Entonces esa es la motivación que tenemos ahora a toda la gente que está escuchando este programa. Ya sabe que hay una nueva campaña en torno a la reconstrucción, a la restauración del mural de Alto del Carmen, que ha pasado a ser casi una postal para la gente que ha ido a visitar el valle. Y bueno, es importante recalcar que ese mural se realizó en consenso con toda la comunidad de Alto del Carmen, con toda la comuna. Se hizo un esbozo primero, se votó, todo el mundo estuvo de acuerdo y entonces se procedió a pintar el mural cuando había otro padre en la parroquia, y por lo tanto esta es la continuación de la lucha, y no solo de la lucha, sino que del sentir de la gente, que el párroco tomó como suyo y le puso la pintura al mural.
Claro, y todo esto bajo el lema A Renovar la Esperanza, que nunca la hemos perdido, pero hay que mantenerla.
Ajá.
Mantenerla en pie. Y bueno, este mural ya es un atractivo turístico prácticamente.
Sí, pues.
Y lo bueno acá dice que hay que hacer un llamado también a reproducir en todos los formatos este dibujo, esta obra de arte, ¿cierto?
Ajá.
Entonces quizás se pueden hacer postales, póster, hasta polera, ¿no?
Bueno, así que todo vale para sí, juntar las lucas.
Vamos a repetirle la cuenta. Es del Banco del Estado, la número 123-000-43-559.
Ajá. Si no, un correo preguntando nomás al semillasdeagua@gmail.com y ahí le contestamos y ahí le damos el número secreto. Oye, bueno, y dentro de esta renovación de la esperanza se hizo una marcha y nuestros reporteros a nivel a lo largo del territorio nacional nos enviaron finalmente algunas cosas que sacaron, algunas entrevistas que sacaron de lo que está pasando un poquito más al sur del Valle del Huasco con la termoeléctrica Castilla. Así que escuchemos cómo estuvo esa marcha que la comentamos el año pasado, ¿cacha?
La semana pasada.
La semana pasada, en la edición anterior. Así que, bueno, nuestra corresponsal Constanza ha estado dándole a la grabación y nos envió la siguiente nota.
Mi nombre es Sandra Madrid Araya, vengo apoyando esta marcha de la no construcción de las termoeléctricas. Para mí es indispensable que no se construya una termoeléctrica en esta zona debido al gran impacto ambiental que van a provocar debido a la contaminación inmensa que va a surgir. Lo estoy apoyando 100% que no se construya en favor de todas las generaciones nuevas que vienen en camino, por mi hija, mis sobrinos, mis amigos, por todos ellos, por la no contaminación de las aguas, por no la muerte de los animales, de los peces, de la vegetación en sí. No quiero que se construya por ningún motivo una termoeléctrica aquí en esta región y en ninguna otra región de nuestro país. Quiero un país limpio, sin contaminación.
¿Y cuál es tu conflicto ambiental específico?
Mi conflicto ambiental específico es el por qué ellos vienen a construir a una zona que nosotros necesitamos que esté limpia. Ellos tienen tantos países en el mundo donde ellos pueden construirlo, y por qué ellos acercarse a esta ciudad, a este país, a construirlo. Yo estoy en desacuerdo y yo me opongo rotundamente a la no construcción de la termoeléctrica.
Cuéntanos un poquito del conflicto ambiental que está viviendo ahí en Punta de Choro, que ese es como el conflicto que tú más conoces.
Sí, correcto. Mira, yo llegué a vivir acá a Copiapó hace 5 años, pero yo soy de la cuarta región. Es una región donde se va a construir la termoeléctrica en la comuna de Liguera, específicamente en Punta de Choro. Mi familia de por ende vive ahí en esa zona, mis amigos, mis familiares, y ello es una zona compuesta de olivos. Ahí también tenemos una zona de mar donde las personas, tenemos delfines marinos, mucha fauna, mucho asunto de flores, el desierto florido, y nosotros necesitamos por ningún motivo que se construya. Es un pueblito chiquitito, alrededor de no más de 100 personas. Bueno, y esta empresa que se va a construir, que quiere construir la termoeléctrica, ellos pensaron que las personas no iban a dejar que se construyeran, que ellos pensaban que su lucha era llegar y construir, y no, las personas se han reunido, han unido fuerzas, en este caso están haciendo una marcha en Serena, en conjunto con la marcha de acá de Copiapó, y es sabido por instante que se han reunido, han venido de muchas localidades, de Chungungo, de Caleta de Horno, de La Higuera, de Vicuña, de muchos pueblos aledaños a La Serena, y bueno, están en la lucha de la no construcción de la termoeléctrica, y esperemos de todo corazón que no suceda. Yo quiero mi región, quiero mi país y no quiero contaminación.
¿Qué te parece la marcha que se vivió hoy en día acá en la tercera región de Atacama?
Me parece muy bien, estoy muy contenta, llegó mucha gente, mucho público, vino una comitiva de Vallenar, de Caldera, se reunió mucha gente, muchas personas que no habían asistido a marchas anteriores han sabido de la construcción que quieren hacer y se han unido a esta marcha. Estamos uniendo fuerza cada día, juntándonos con mucha más gente, y esperemos que las personas se vayan enterando, que vayan contando a su demás gente que esto tiene que parar ahora, que no necesitamos que vengan a construir una termoeléctrica ahora, no queremos ni ahora ni nunca.
Ahí estaba la entrevista de la Cota que hizo, no era la termoeléctrica Castilla, pero era la misma zona donde se van a se están proyectando, digamos, varias termoeléctricas, que eso es lo peor.
Claro, han elegido esa zona del país para instalar ahí como callampas las termoeléctricas. Está la termoeléctrica Castilla, también la zona de Caldera se pretende construir una. Está el caso de Huacolda, que se está ampliando. Dimos la noticia del programa pasado, me parece, la quinta ampliación, creo.
Exactamente.
La quinta, ya esa zona, cualquiera que la visite, puede ver los estragos que ha causado y el daño irreparable.
Y la nube blanca que hay arriba siempre de Huasco.
Claro, la ceniza en los techos.
Bueno, dentro de este programa tenemos una entrevista que también la hizo nuestra corresponsal, Cota, que se la hizo a una de las voluntarias que ha venido a trabajar al Valle del Huasco, y que está en la Fundación América Solidaria, o estuvo, digamos. Se contactó desde Colombia para venir al Valle del Huasco a trabajar con la Municipalidad Alto del Carmen, y se fue muy frustrada. Entonces, antes de irse a Colombia, le alcanzamos a hacer una entrevista. La Cota le hizo una extensa entrevista donde cuenta desde sus opiniones personales, su frustración personal y profesional, y su experiencia en el Valle del Huasco con la municipalidad, con la fundación, con la gente. Y nada, pues vamos al hueso, escuchemos lo que nos dice Natalie Osorio. Vamos a tirar hoy día la primera parte de la entrevista, porque es sumamente extensa. Así que vamos a escuchar cómo ella se entera de este proyecto del Valle del Huasco, de la Fundación América Solidaria, cómo se entera de venir a Chile. Así que escuchemos a Natalie Osorio.
Bueno, el proyecto América Solidaria se vende inicialmente con una muy buena página de internet, sostenida a través de imágenes, de testimonios de voluntarios que han estado en otros lugares del mundo contribuyendo el objetivo final que pretende esta fundación, que es la superación de la pobreza en América Latina y el Caribe, a través del cual están en zonas de gran vulnerabilidad, de miseria, contribuyendo desde sus profesiones a superar la calidad de vida paupérrima que viven las personas, y te motivan a ti, a través de tu profesión y tu disciplina, a participar en las convocatorias que requieran tu perfil para contribuir así en América Latina a tener una mejor calidad de vida entre los pobladores. El proyecto básicamente te lo venden entre testimonios muy positivos, imágenes muy bonitas de lo que es la fundación. Y además es muy seductor el tema de que te dan todas las facilidades para venir.
Natalie Osorio, en el Valle del Huasco, nos cuenta más o menos cómo se vende esta Fundación América Solidaria. ¿Seguimos, Miguel?
Bueno, sigamos.
Seguimos con el testimonio y cómo esta voluntaria empieza a oler la presencia de Barry, cómo empieza a sentir las presiones. Así que escuchemos a Natalie Osorio.
Cuando llego a Alto del Carmen, me doy cuenta, empiezo a descubrir poco a poco quién era la Barry Gold, a través de denuncias públicas, de saber que los derechos de agua se vendían, a través de otro nombre, de cachar el río contaminado, el río seco, la gente sin sus cosechas, gente que no sabía subsistir de otra manera, y además descubriendo que la alcaldesa de Alto del Carmen era la exsecretaria de Barry Gold. Y entonces ahí poder, sin lugar a dudas, pensar que el municipio estaba completamente viciado por la minera y comprado por la minera, y siendo consciente de que el municipio era el intermediario o el socio territorial de la Fundación América Solidaria para llevar a cabo los proyectos. Entonces ahí me di cuenta que definitivamente no había ningún interés en desarrollar los proyectos como tal, porque en cierta medida desde la antropología y el trabajo comunitario y social, la gente iba a poder tener como una conciencia sobre su territorio y un deseo de defenderlo, que iba a estar en contra de los intereses de la municipalidad, y eso en gran parte fue lo que afectó posteriormente el desarrollo del proyecto.
Entonces, Miguel, yo pongo la plata y tú eres mi socio, po.
Claro.
Y tú haces lo que yo quiero.
Exactamente.
Eso es lo que cuenta más o menos Natalie Osorio con el compromiso Atacama, que se nos había olvidado introducirlo, pero este compromiso Atacama es el que pretende que Barry lavarle la imagen. Entonces ella pone el dinero y todas las fundaciones trabajan a su merced para, según lo que dicen, eliminar la pobreza del Valle del Huasco.
Claro, el discurso parecido al de Peter Munk, el dueño de Barry, cuando decía que venía, todos estos proyectos lo hacían para ayudar a la gente del Valle del Huasco.
Claro, Entonces, bueno, Natalie se entera de esto y empieza a averiguar quién es Barrick, hasta que descubre que la alcaldesa, que la municipalidad supuestamente es socia en este tema de América Solidaria, era la ex secretaria de esta misma empresa que ahora está tratando de imponer un modelo, ¿no?, en el Valle del Huasco. Sigamos entonces con Natalie Osorio, a ver qué más nos cuenta del proceso que ella vivió.
Bueno, como le dije anteriormente, la Fundación América Solidaria entonces es una fundación que busca contribuir a la superación de la pobreza, aportando un cierto porcentaje del dinero de manutención del voluntario, pero también necesita un socio en el territorio en el cual va a estar el voluntario para garantizar el completo desarrollo de las misiones. En este caso, en Alto del Carmen, el socio territorial fue el municipio Alto del Carmen, la municipalidad. Y como anteriormente ya lo había dicho, la municipalidad está en asociación con la Barri, ya que la alcaldesa era la ex secretaria, y que además públicamente prácticamente lo hace tangible al decir que ella no se va a relacionar con nadie que esté en oposición a la minera. Yo creo que no es el mejor socio territorial, porque al considerar que la minera es una minera que está causando prácticamente un desplazamiento forzado de las personas del valle, porque le contamina el río, le compra sus derechos de agua a través de otros intermediarios, le seca sus cosechas en un valle que básicamente la actividad económica principal es la actividad agrícola, genera un desplazamiento forzado. El campesino no sabe otra cosa más que sembrar su parcela, y si no tiene agua, si el agua está contaminada, si sus cultivos se secan y se mueren, el campesino se tiene que ver desplazado hacia las ciudades. Y eso es pobreza. Entonces, definitivamente, el municipio como socio territorial de América Solidaria no funciona, porque lo que debería haber acá, cumpliendo con los intereses de América Solidaria de contribuir a la superación de la pobreza, sería un proyecto que fortalezca las organizaciones de base en contra de la minera, y así que no se genere la pobreza en desplazar a la gente a una ciudad, personas que tienen un estilo de vida rural asimilado, que van a llegar a una ciudad, alquilar una casa, que de repente no va a tener un patio grande para sembrar y no van a saber cómo subsistir. Y eso va a desencadenar aún una red de pobreza más grande que la que se vive en el campo rural.
A mí me hace sentido lo que dice. O sea, una fundación que trata de eliminar la pobreza sacando a la gente de donde vive. Eso es lo que nos está diciendo la voluntaria que tuvo la experiencia en el Valle del Huasco todo este primer semestre del año, y que terminó regresándose a Colombia frustrada.
Frustrada, y que venía con la mejor de las intenciones acá a ayudar.
Ajá. Así que vamos a continuar escuchando, porque está buena la entrevista.
Está buena.
La Cota se las mandó. Nos va a dar, Natalie Osorio nos va a dar su opinión de este compromiso Atacama. Este compromiso Atacama es lo que estábamos diciendo, de este acuerdo entre Barrick, la Fundación América Solidaria, Un Techo para Chile, la Fundación Intel, la Fundación Iván Zamorano, y otra serie de fundaciones del mismo calibre, El Techo para Chile.
¿Internacionales?
¿Cómo?
Internacionales también.
Internacionales, claro. Y que están en la misma línea de, a largo plazo, provocar este desplazamiento forzado o fomentar la pobreza en el fondo, pero que a corto plazo están lavando la imagen de esta empresa que está secando el agua de los ríos. Entonces, Natalie Osorio, ¿qué opinas del compromiso de Atacama?
Yo creo que el convenio Atacama, que es el convenio que se firma entre la Barrick Gold y otro tipo de organizaciones sociales como América Solidaria, Un Techo para Chile, Aula 21 y demás, es como simplemente un compromiso en el cual se trabaja la inversión social de la minera Barrick Gold, y en últimas, en trasfondo, se pretende lavarle la imagen a la minera, más allá de que las necesidades sociales y de pobreza sean tangibles en la zona.
Ahí estaba la entrevistada del día de hoy. Vamos a seguir escuchando su entrevista, sus declaraciones de este proceso que está llevando a cabo Barrick con la gente, la comunidad que no está de acuerdo con lo que está haciendo. Pero escuchemos una canción para respirar un poquito. Seguimos con la entrevista después de esta canción que viene de República Dominicana, de la lucha que están dando allá también.
basándose en nuestro trabajo, y nos quejamos con la boca cerrada. Votamos por nuestros asesinos como si nada. Vives pagando lo que te roban, los niños ruedan por las cunetas. Cambiamos todos los ideales por botellas.
Sí, pues, cuando un pueblo le pone color, las fronteras se unen.
Y los muros se encuentran.
Exactamente, con Santo Domingo Despierta, esa era como la canción típica de los dominicanos. Así que santiaguinos, despierten también, porque hay una tarea que cumplir.
Bueno, entonces recordamos la información, que para la gente de Alto del Carmen y los pueblos cercanos, que la parroquia ha puesto en circulación talonarios con aportes, con cupones de aporte voluntario para restaurar el mural de la iglesia de Alto del Carmen. También se pueden hacer aportes en la cuenta del Banco del Estado número 123 000 43 559.
Ajá. Entonces, la gente que quiera aportar puede depositar directamente la cuenta que hemos dado o puede también mandarnos un correo solicitando un cupón para que aporte. Venir a la radio también, porque vamos a hacer a todo el mundo parte de esta cuestión, ¿cierto, Julio? Que no te hemos saludado. Julio también va a tener un cupón para la gente que quiera aportar. Y nada, pues, semillasdeagua@gmail.com. Hay que juntar harto dinero para pintar ese mural que está donde se unen los dos valles.
La voy a hacer unas chapitas también, ¿ah? ¿Eh? Con la iglesia.
Ah, sí, pues.
Una foto de la iglesia.
Llevo la iglesia en mi pecho.
Claro.
Oye, entonces sería eso, pues, para la gente que no conoce, justo donde está la iglesia es donde se unen los dos valles. Alto del Carmen junta el brazo de San Félix y el brazo de claro, el río El Carmen. Y ambos ríos se juntan en Alto del Carmen, en el pueblo de Alto del Carmen, y de ahí se arma el río Huasco.
Huasco.
Que está en peligro. Y uno de estos brazos es los que estuvo dañado ya por Barrick. Todo el verano estuvo seco un brazo dentro de la extensión de este río por San Félix, que es un poco más al sur que el otro río, que es el Carmen. Así que a ponerle color.
Claro, excelente campaña.
A ponerle a los bolsillos y a pintar.
Y a renovar la esperanza.
Exactamente. Entonces estábamos escuchando la entrevista de la voluntaria de América Solidaria, Natalie Osorio, o Natalie, parece
Natalie,
que.
Parece que
Natalie sí. Osorio, que es antropóloga y vino motivada a contribuir a la comunidad de Alto del Carmen por las condiciones de pobreza, fundamentalmente, pero se dio cuenta de que las mismas fundaciones están creando pobreza a largo plazo, que era lo que nos contaba. Cómo se vende el proyecto, claro, hacia afuera, con puros testimonios bonitos.
Y que aliados a una empresa minera es muy difícil que supere la pobreza, porque en todas las partes donde han estado estas empresas hemos visto que los pueblos se han vuelto cada vez más pobres. Las zonas son muchísimo más pobres de lo que eran antes de que empezaran.
Ajá. Así que, nada, pues nos ha contado unas cosas bien fuertes, pero esto continúa, porque la cota le hizo una entrevista súper extensa, así que estamos escuchando hoy día la primera parte. Así que la próxima semana continuaremos con la segunda parte. Natalie Osorio nos va a contar sobre el impacto social que la transnacional Barrick genera y ha generado en el Valle del Huasco.
Pues el impacto social que genera la Barrick, para mí el impacto principal a través del municipio, además viciado por los intereses de la minera, es el impacto del desplazamiento forzado, que es lo que a mí me genera mayor preocupación como antropóloga, porque el desplazamiento forzado se da en la medida en que el municipio o el gobierno central de un país o de un sector esté permitiendo que una compañía transnacional intervenga en una zona generando empobrecimiento de las tierras y en este sentido desplazando a la gente de un hábitat urbano a un hábitat rural, a un hábitat urbano en el cual no están acostumbrados a vivir. Entonces ahí es como si llegaran los indígenas a la ciudad. Entonces van a llegar los campesinos a la ciudad donde no van a tener la parcela para sembrar y no van a saber más cómo subsistir y por ende van a ser mano de obra barata de cualquier compañía que les dé trabajo si es que son afortunados de obtener un trabajo. Entonces en ese sentido van a ser desplazados de su territorio quizás ancestral, desplazados de sus prácticas económicas tradicionales y van a padecer lo que significa estar tal vez bajo el margen de la pobreza dentro de una ciudad.
¡Wow! El desplazamiento forzado. Esa es la clave de que nos dice Natalie.
Claro, ella lo está viendo también para hace unos años más, ¿no es cierto? No claro. Es necesariamente lo que está pasando ahora, pero en el momento que empiecen a operar esta empresa y estos proyectos y se empiecen a secar ríos, no haya forma de mantener los cultivos, la gente obviamente va a tener que emigrar, ir a una ciudad y obviamente la ciudad va a llegar a lugares que probablemente sean tomas, como vemos acá en Santiago ese, uh-huh. Y con todo lo que hay ahí, pues, lo que se produce en torno a eso, la droga, en fin.
Y la pérdida de la calidad de vida, fundamentalmente. Claro. O sea, van a estar hacinados. Bueno, ojalá que esto también lo escuche la gente que viene llegando al Valle del Huasco, también de Colombia, que son nuevos voluntarios.
Claro, sí, así hemos sabido, ¿eh?
Ajá. Porque para que no se vayan tan frustrados como se fue Natalie.
Sí, mejor que sepan, se enteren al principio de qué se trata esto.
Bueno, Natalie también se vio afectada en forma personal con este vínculo entre la Barrick y América Solidaria, así que básicamente porque no se pudo concretar lo que ella venía a hacer. Escuchemos por sus propias palabras a esta voluntaria de Colombia la experiencia que tuvo acá en Chile.
Ha visto empobrecido todo el proceso, porque yo como antropóloga, que inicialmente ya lo había dicho, venía a un proyecto de fortalecimiento identitario, propuse varios proyectos a través de plataformas educativas que se insertaran en las escuelas, donde los jóvenes y los niños aprendieran sobre su comuna y a través de eso generaran un sentido de pertenencia tal que pudiera transmitirse a sus padres y así como generar una apropiación del territorio lo suficientemente fuerte para defenderlo. El proyecto no pudo llevarse a cabo porque el municipio nunca dispuso de los recursos necesarios para hacerlo, sabiendo de antemano que el municipio, como socio territorial, era el que debía velar y garantizar por las necesidades que el voluntario impusiera para el desarrollo de su proyecto. Si bien la Fundación América Solidaria brindaba la mano de obra con el voluntario, brindaba la vivienda, la alimentación, los gastos personales, el municipio como socio debía velar porque las necesidades materiales, logísticas y demás que requería el voluntario para el óptimo desarrollo de sus proyectos fueran satisfechas. Y en ese caso el municipio no cumplió con su responsabilidad.
Ese es una voz directa a Nora Rojas a hacerse cargo de lo que pasó ahí, pues.
O sea que ni siquiera lo están haciendo bien el trabajo de lavado de imagen.
Claro, o sea, no les dio la posibilidad ni siquiera de iniciar su proyecto. Gracias a Norita Rojas, la alcaldesa Alto del Carmen, Nora Rojas, que salió hace un par de años atrás. Y bueno, como bien sabe, el Valle del Huasco es la ex secretaria de Barrick. Vivió casi toda su vida fuera del Valle del Huasco, solo cuando era niña, y después volvió ahora a ser alcaldesa. Así que, bueno, Natalie Osorio es bastante clara en decir
Explícita.
quiénes son los responsables de su frustración profesional y personal. También no la trataron tan bien, po.
Puta.
Escuchemos cómo la trataron.
Fuimos completamente ignorados, nunca hubo presupuesto para el desarrollo de nuestros proyectos, tampoco hubo ningún interés porque no se prestaban las agendas de los empleadores municipales que eran nuestros jefes para desarrollar las reuniones, tampoco te llamaban a preguntarte cómo iba el proyecto, ni te justificaban por qué no había dinero. Y de antemano ya tú sabías que la fundación, que el municipio recibía dinero de la Barrick. Entonces era como paradójico que no hubiera dinero cuando la Barrick es una empresa tan multimillonaria. Entonces ahí empiezas a dudar de realmente cuál es la inversión social que desea hacer la Barrick. Si es una inversión social transparente y real, o si solamente es una inversión social ficticia que pretende figurar en los periódicos, en la prensa y qué sé yo, solamente con tener profesionales extranjeros en el terreno, como fue salir en La Voz del Huasco, muchas notas a través de este año de trabajo acá, en la cual decían, antropóloga colombiana, hasta ahora en Alto del Carmen, contamos con 6 profesionales extranjeros en la comuna del Huasco, en la provincia del Huasco, trabajando para superar la pobreza en la zona, y es el compromiso social de Barrick Gold, y solamente era la pantalla publicitaria para dar a conocer nuestra presencia acá sin importar que realmente la presencia fuera efectiva en la acción de los proyectos.
Ya tú sabes que la
Tú
trataron
sabes.
mal.
No le da el, ¿qué pasó con los fondos que estaban destinados a la ayuda de ella?
¿Qué pasó, Nora Rojas? ¿Qué pasó, señora Nora Rojas? O señorita. Bueno, triste lo que cuenta porque al final se da cuenta de que simplemente funcionó como una pantalla publicitaria,
Claro, para las
que
fotos está
para
nada
la
más.
foto, para el video en internet, para decir que vienen colombianos y extranjeros a trabajar para eliminar la pobreza en Chile.
Claro, porque hay que decir que estas mismas informaciones se publican a veces en otros países, por ejemplo, supongamos República Dominicana, donde hay otro proyecto, y se dice, miren, acá en Chile, en el Valle del Huasco, nosotros hacemos este trabajo, y ustedes, cuando nos acepten a nosotros, vamos a hacer lo mismo, los vamos a ayudar como los ayudamos allá. Entonces muestran una foto, dicen, esta niña colombiana vino tan buena y nos quiere ayudar.
Claro, y bueno, esta es la lo que le pasó a ella.
Claro.
Así que sigamos escuchando, antes de manera personal. ¿Cómo se vio afectada de manera personal, no lo profesional, sino que no pudo generar su proyecto de manera personal porque venía con expectativas, qué sé yo? Escuchemos a Natalie Osorio.
Bueno, pues en términos personales uno siente un engaño bárbaro, porque cuando me dijeron que la barriga era social de América Solidaria, no fueron muy profundos en el tema. Entonces yo creo que ahí sentí gran engaño, porque si bien yo no sabía mucho del tema, pues el profesional que te está haciendo la entrevista de trabajo debería estar completamente empapado de las implicaciones sociales que tiene tener a la barriga como socio de una fundación que pretende la superación de la pobreza, y paradójicamente se asocia con alguien que genera desaparecidos en Tanzania y que genera desplazamiento forzado de quién sabe cuántas comunidades alrededor del mundo. Entonces yo sentí realmente engaño y falta de información en el momento en el cual te advierten sobre este dinero, y que finalmente cuando tú reclamas posteriormente al vivir acá y verte afectado e involucrado por las consecuencias que tiene tener la minera en el territorio, te ves simplemente ignorado cuando te dicen yo te advertí, yo te dije. Y así se lavan las manos, así tan fácil, cuando ni siquiera ellos, las personas mismas que te dicen yo te dije, están completamente informadas de lo que sucede, porque son personas que a lo más han pasado una semana en Alto del Carmen y ni siquiera han ido a Las Breas, ni siquiera han estado un verano en La Vega cuando el río se secó por completo.
Uy, uy, uy. Entonces, atención a las voluntarias que empiezan a llegar nuevamente al Valle del Huasco, del extranjero.
De Colombia, parece.
De Colombia, justamente. Porque además, Natalie se fue hace una semana, más o menos. No vamos a dar el día exacto, por supuesto. Pero entonces esperan que ella se vaya para que no haya contacto, al parecer. O sea, está todo bien pensado para que uno no cuente la experiencia que le tocó al vivir al otro. Pero para eso hemos podido recolectar esta experiencia, esta entrevista. Y va a quedar disponible para toda la gente que la quiera escuchar.
Sí, sin duda que se la vamos a hacer llegar a los compañeros que vienen de Colombia, los amigos.
Claro, y sería también extensivo a la, no solo a la Fundación Solidaria, también al Techo para Chile, que también está recibiendo aportes importantes de Barrick y de otras mineras, y que sería el momento para pedirles y solicitarles que vamos a aportar en su campaña el 28, 29 de agosto, para este aporte de lucas para la reconstrucción nacional y la pobreza, pero que eliminen el aporte de las empresas tan cuestionadas como Barrick, como Selco, como Los Pelambres, BHP y una otra serie de empresas que no me acuerdo muy bien, pero que están cuestionadas no solo por contaminar, sino que por desplazamiento de personas. En el sur, por ejemplo, hay mapuches que ya se han visto afectados directamente. En el norte han contaminado el río directamente también. Entonces no es así como que se vea tan a largo plazo la cosa. Así que escuchemos la última entrevista, la última pregunta que le hizo la Cota en esta primera parte de la entrevista a Natalie Osorio, esta voluntaria de la Fundación América Solidaria, que da la opinión final, opinión personal de esta organización que la trajo, pues, de América Solidaria. Escuchemos antes de cerrar este parte de hoy.
Siento que es una fundación viciada en sus intereses. Siento que es paradójico y contradictorio que una fundación que pretende superar la pobreza en América Latina se asocie con la Barrick Gold. Siento que definitivamente, si bien debe ser muy complicado mantener una ONG limpiamente, la fundación te vende una imagen maravillosa de que no está viciada. Entonces yo creo que el mayor sentimiento profesional es de engaño y además de frustración en el momento en el que te das cuenta que en terreno, ni siquiera, aunque la Barrick sea una mierda y tenga todo el dinero disponible para invertir socialmente y tú estés interesado en darle un buen uso a ese dinero, ni siquiera lo ponen a tu disposición. Entonces, profesionalmente genera una gran frustración venir a hacer un trabajo de campo con la gente, donde la gente pide a gritos cierto tipo de proyectos e intervenciones sociales y el municipio no pone ni 5 centavos ni 5 pesos para desarrollar esos proyectos, y tú como profesional tienes que irle a decir a la gente que te brindó su tiempo, su casa, su espacio, y que ilusionaste de cierta medida con un proyecto que se iba a desarrollar, muy probablemente, porque era lo que venías a hacer como voluntario, decirle, oiga, no, mire, la verdad es que no pudo ser, qué pena, qué tristeza, gracias por su tiempo, por su espacio, pero esto no tiene futuro. Entonces ahí yo siento gran frustración, la fundación empieza a quedar muy mal en el terreno porque empieza a perder credibilidad y tú como voluntario pierdes toda la credibilidad más allá del municipio. La pierdes tú como voluntario, yo como antropóloga la perdí toda la credibilidad en la población, porque después de proponer tantos proyectos, de hacer tanto trabajo de campo con la gente y decir no funcionó, no resultó el dinero, la gente ya no quería trabajar conmigo, y por ende yo creo que ahora se renueva el convenio de América Solidaria con el municipio, por la simple razón de que está la barra metida y de que el convenio de Atacama es más fuerte que cualquier otra cosa, porque si uno tuviera algo de lógica dentro de su cerebro, no renovaría un convenio con una municipalidad en la cual la alcaldesa recibe de antemano a la gente que va a hablar con ella diciéndole, mire, yo sé que mi gobierno no ha puesto todo de su parte para el óptimo desarrollo de los proyectos, y la imposibilidad de desarrollar los proyectos como voluntarios que teníamos acá ha sido porque yo no he puesto el interés, no he prestado los recursos, no he destinado el suficiente dinero, no estoy preparado, no estoy interesado en desarrollar estos proyectos, y aún así, a través de esa, aunque haya sido esa conversación de entrada, ahora últimamente el convenio se renueva y ahorita la próxima semana llegan 3 voluntarios más a trabajar de nuevo en esto, cuando de entrada te están diciendo, no me interesa, no tengo el suficiente tiempo, ni recurso, ni el deseo, más allá de cualquier cosa, de apoyar a estos voluntarios. Entonces ahí está toda la frustración en pie, porque estás trabajando nada más para que te vean. Si nada más es para que te vean, es solamente una pantalla, tu presencia acá es una pantalla, no importa si haces bien tu trabajo o mal, no importa si te dan recursos o no te dan recursos, con tal de que seas extranjero en el valle y que todo el mundo te identifique como extranjero de América Solidaria, eso es suficiente para garantizar que el proyecto fue exitoso, el proyecto de lavado de imagen de la Barrick Gold a través de América Solidaria.
Clarita.
La voluntaria de América Solidaria, Natalie Osorio. Esa es la entrevista, la primera parte. Ojalá que les haya gustado.
Sí, yo creo que sí.
Que les haya informado un poco lo que está pasando dentro de... Es como la lucha interna de lo que pasa con los voluntarios que llegan financiados también por Barrick, y que se dan cuenta y se frustran también, y bueno, lo que contaba ella, que perdía credibilidad con toda la gente que había trabajado. Una cosa súper importante para un profesional que tiene que conseguir que la gente trabaje con ella. Entonces, gracias a Barrick, ella se ha devuelto a su Colombia querida. Hemos perdido una voluntaria que podía haber servido para muchos proyectos, ¿no? Y bueno, es bastante potente lo que cuenta en realidad. Estamos impactados.
Impactados.
Sí, porque la verdad que responsabiliza directamente a la Municipalidad Alto del Carmen, a su alcaldesa Nora Rojas, a los funcionarios de la municipalidad, que no le dan tiempo para reuniones, ni siquiera para hacer reuniones. Ni tampoco les ponen a disposición nada. Nada, que ella solicitó nada, estaba a disposición. Y también responsabiliza a la poca claridad de la Fundación América Solidaria en el momento de invitarlos a un proyecto a Chile. Y también responsabiliza a Barrick directamente, ¿no?
Claro, y ella tenía hartas ganas de seguir ahí en el valle, de hacer cosas. Incluso ella pretendía quedarse más tiempo. Y en el momento cuando terminó el proyecto tenía la total incertidumbre de lo que iba a pasar, si le iban a dar el pasaje para devolverse, si le iban a dejar, nada, habían una falta de comunicación impresionante.
Claro, decía que la ignoraban, o sea, claro. Ya ninguneada totalmente, o sea, no existe en el Valle del Huasco esta persona. Y lamentable, es lamentable, cómo se pierde la energía, porque eso al final termina desmotivando a mucha gente que se ilusionó con los proyectos que propuso Natalí y que no se llevaron a cabo. Así que, nada, pues, lamentable, pero lo bueno es que está la experiencia para poder contarla y nosotros la tenemos a disposición, la entrevista completa, si la quieren, dura como media hora, o no, más.
Más o menos.
Más o menos, sí. Completa, con la entrevista que le hizo la Cota, la vamos a tener a disposición de todo el mundo, así que tienen que comunicarse si es que la quieren retransmitir. Claro. A semillasdeagua@gmail.com. Ese es nuestro correo, y la pueden encontrar en el blog.
¿Y la segunda parte cuándo?
Ah, la próxima semana, en el blog www.semillasdeagua.blogspot.com. Fácil igual. Si ponen en Google o en cualquier buscador...
Semillas de agua.
Semillas de agua, le aparece, porque estamos siendo visitados por una cantidad de gente increíble. O acá en la radio Juan Gómez Milla, en la radio Profeta. Así que nada, pues, está disponible la experiencia de esta voluntaria que se frustró en América Solidaria y en el Valle del Huasco. Cerremos, demos vuelta en la página, motivémonos, que tenemos una misión que cumplir. Nos ha encomendado la comunidad del Valle del Huasco difundir la invitación que nos están haciendo a pintar nuevamente el mural. Si ustedes vienen al mural, seguro que querrían aportar y querrían estar allá cuando se hagan las actividades para pintar. Pues no piensen ustedes que va a haber un puro tipo pintando. No. Pues no, vamos a hacer actividades culturales, claro. Vamos a motivar a la gente, vamos a estar ahí apoyando al pintor para que no se sienta tan solo, cantando, motivando a la gente a que demuestre que hasta el día de hoy y por mucho tiempo más van a seguir en contra de Barrick y en contra del proyecto Pascualama. Así que, Napo, ¿cómo es la consigna?
A renovar la esperanza.
A renovar la esperanza. Usted puede depositar directamente su platita.
Claro, en el Banco del Estado, a la cuenta 123-000-43-55-9.
Ajá.
O comprando los talonarios.
A ver, a gente que anote, saque el lápiz, ya. Papel, vamos a dar su tiempo, para que así, aquí tengo el papel, ya estamos.
Entonces la 123-000-43-55-9. 559 del Banco del Estado.
Entonces usted hace ese depósito y luego le manda un mensajito por correo electrónico a elvideosantander@yahoo.es. O si no cachó nada, está perdido, no sabe de qué estamos hablando, nos manda una consulta al semillasdeagua@gmail.com o a aguaivalle@gmail.com. Esos son los correos de todos los que estamos en esta defensa del medio ambiente, del agua, de la vida.
Claro, y los que usan Facebook también pueden buscarlo por Semillas de Agua.
Ajá.
Buscando ahí y agregando ahí como amigos, están todas estas noticias. También en la web de noapascualama.org.
Ah, sí, pues, y también en www.olca.cl.
Sí.
Así que, si es que no está informado, ya sabe dónde. Y lo importante es que, si es que no tiene dinero, también se comunique, porque podemos generar dinero haciendo actividades, que sería lo óptimo en este caso, ¿no? O sea, que si tiene un espacio en su lugar de trabajo, en su casa, en cualquier lugar, podamos ir quizás con un documental o a hablar un poco, con un PowerPoint, a exponer sobre lo que es el conflicto Pascualama.
O si tiene formas de publicitar la imagen de o las imágenes de este mural. Uh-huh. Por ejemplo, si alguien tiene forma de hacer autoadhesivo o algo al respecto, tiene la facilidad para eso, nosotros podemos facilitarle imágenes para que nos ayude de esa forma.
O sea, tiene que puro contactarse, porque seguro que tiene alguna de las posibilidades que hemos dado. O sea, aportar plata directamente, aportar ideas, aportar espacio, aportar... ¿Qué más? Estamos, tiene que puro, ¿cierto? Bueno, para cerrar ya, vamos a anunciar un par de cosas. Tenemos una marcha el 28 de agosto en Arica. Fíjense que en Arica también la gente ha estado motivada por los conflictos que se han estado presentando. Hay proyectos mineros que están acrecentando y están presionando este recurso que les permite la vida, que es el agua. Están proyectándose algunas termoeléctricas y están asustados, sobre todo por los proyectos mineros. También en la costa los pescadores también están viéndose afectados. Así que van a hacer la gran marcha por la vida y el agua. Esto está convocado para el 28 de agosto en Arica. Así que la gente que nos está escuchando y que va a ir justo casualmente por allá, va un rato a la marcha a apoyar la defensa del agua. Están convocando una nueva organización, que es una red de varias organizaciones, como suele acontecer en estos momentos de tantas organizaciones que se ven afectadas por las mismas cosas, ¿no? Red por la Defensa del Medio Ambiente de Arica y Parinacota. Así que nos llegó el comunicado invitando a esta actividad. Ojalá podamos contactarnos con ellos para seguirle la pista y difundir un poco lo que está sucediendo allá la próxima semana. ¿Sí?
O un poco más, parece el 28.
Ajá. Claro. Entonces la próxima semana podríamos tratar de entrevistar a alguno de ellos.
Ah, claro.
Ajá. Total, aquí la radio se pone con la plata para llamar a celulares. Sí, dice el Julio, ¿viste? Estamos. Bueno, también seguimos en huelga de hambre. Ahora la cosa está más álgida porque huelga de hambre seca. Los presos políticos mapuche ya están así, pero lo único que desean es que no se les aplique la ley antiterrorista. Y eso es todo lo que piden. Bueno, por supuesto, y otras cosas más, como que no sean, que lo dejen tranquilo en sus territorios. Pero lo primero que están pidiendo los que están presos es que no se les aplique esta ley que aumenta al doble el tiempo de presidio, que tienen testigos a cara cubierta. Y bueno, los fiscales ahí hacen y deshacen, ¿cierto?
Y que no se justifica tampoco que claro, sea aplicada una ley tan, que nace con la dictadura y que se mantenga hasta estos días, una vergüenza.
Claro, no fue aprobada por ningún congreso, así que no hubo discusión. Y lo otro, que estamos atentos también a lo que va a pasar con los supuestos anarquistas del supuesto caso Bombas, que parece que hay una red anarquista que está poniendo bombas y una serie de cosas, y que a mi parecer es un montaje entre judicial y comunicacional, para desviar un poco la atención del tema de los 33 mineros atrapados en la mina, en el Copiapó.
Sí, y es una forma también de atacar de paso a todas las casas ocupas, que a lo mejor la mayoría no tiene nada que ver con esto, ajá, más de seguro, y de esta forma también aprovechan de darle su golpe, sí, y de desmotivar a la gente, de destruir esa iniciativa.
A mí me llama profundamente la atención que hayan imágenes de los desalojos de los canales de televisión abiertos. O sea, cuando alguien va a desalojar una casa particular, también llaman a la prensa para que todos vean cómo fueron desalojados, qué sé yo. No sé, como que fue un comunicado de prensa el día anterior. Los periodistas fueron a las fueron como 20 casas ocupa o casas entre casas ocupa y casas particulares, que se llevó a cabo los desalojos y la detención de estos personajes, que algunos son anarquistas y los otros y hay otros que no tienen nada que ver. Claro. Y son conocidos entre ellos quizás, pero no hay una red.
No, y no todos los anarquistas están poniendo bombas, ni siquiera está comprobado eso todavía.
De hecho, yo tengo un amigo que está ahí y que está en la cárcel de alta seguridad, y que, bueno, no se ha podido saber nada, y tiene a su hija esperándolo en la casa, como de 2 años, con la esposa, así que de anarquista tenía poco. Y vamos cerrando entonces, pues.
Bueno.
Con esta alegre noticia. Bueno, la próxima semana comentaremos un poco a Luksic, Jean-Paul Luksic.
Quedó pendiente.
Sí. Ah, y también la compra del Canal 13.
Por el grupo Luksic.
Ajá.
Sí.
Bueno, no se olvide de aportar a la cuenta. Vamos a hacer una canción.
¿De veras?
La cuenta 1230043559, Banco Estado. elvideosantander@yahoo.es.
Y esto es una campaña de verdad, no es como esas de América Solidaria.
Sí, pues, vaya al Tolcarmen y vea el mural cómo está y va a querer aportar, seguro. Nada, pues hasta la próxima semana, Migue.
Ya, pues nos vemos.
A todos los auditores los dejamos invitados para la próxima semana aquí en Radio Juan Gómez Milla, desde la 1:30 hasta las 2:30 de la tarde, y también en el Valle del Huasco, en la Radio Profeta.
Los miércoles a la 1.
Miércoles.
De 1 a 2.
De 13 a 14. Sí, perfecto. Estamos entonces. Hasta la próxima semana. Mucho gusto. Chao, Migue. Chao, Julio.
La savia de esta tierra, mis ancestros defenderán.
Fuera de este lugar,
y aguita yo soy.
Fuera de este mi lugar.